Radio Universidad de los Lagos presenta Libros en el Tiempo. Un espacio destinado a difundir la producción del trabajo científico, artístico y literario de académicos, académicas, investigadores e investigadoras de la Universidad de los Lagos y de autores regionales que contribuyen al desarrollo cultural nacional. Todos los miércoles a las 10 de la mañana, usted podrá conocer, a través de una amena conversación, el conocimiento que impacta a la comunidad y le da sentido a la labor incesante de informar y educar de la Universidad de los Lagos. Recuerde, nuestro encuentro es todos los miércoles a las 10 de la mañana a través del 107.5 FM y para el mundo a través de www.medios.ulagos.cl. Radio Universidad de los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto de saludarlas a todas y todos nuestras auditoras y auditores de su radio Universidad de los Lagos 107.5, en esta su radio, en el corazón, en el centro del sur del mundo, y que por supuesto emana desde la Universidad de los Lagos. Como usted ya ha escuchado, estamos en este ciclo de conversaciones con autores que son parte del cuerpo académico, investigadores de la Universidad de los Lagos, y quienes además han escrito libros. Y se dice que algo tan importante en la vida es poder tener un hijo, poder escribir un libro y plantar un árbol. Así que yo estoy muy contento de presentar a continuación a Jorge Ferrada, académico asociado al Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, y también adscrito al Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad de los Lagos. Y el libro sobre el cual vamos a conversar se llama Relato sobre Arte Contemporáneo, Estética de la Presencia, ¿era? Perdón.
Sí, eso, de la presencia.
Estética de la presencia en la obra de Alfredo Guiar. Ahí está, parece, si no me equivoco. Así que bienvenido, ¿cómo está, Jorge?
Muy bien, pues, un placer estar conversando contigo hoy día y sobre este interesante artista contemporáneo.
Y como la idea es poder comunicar esto al gran público, además de la comunidad universitaria, de inmediato preguntar, ¿cómo nace la inspiración para escribir este libro?
Mira, tiene dos entradas la inspiración, así como multifacética. Primero tiene que ver en tiempos de mis estudios doctorales, que dentro de una actividad que se produjo en paralelo, Yar estuvo en Santiago de Chile y tuve la oportunidad de ir a verlo y poder conversar con él más estrechamente. Yo no lo conocía en presencia, sino que había leído cosas de él o a filósofos que habían escrito sobre él. Cuando lo escuché directamente, me dejó cautivada la postura que él tenía con la estética que utilizaba en la obra de arte que él creaba. Su producción artística tiene mucho que ver con una estética del disenso, que se llama, que es una estética, de alguna manera, con un gesto político muy fuerte, político en cuanto a una intervención en la polis, una intervención en la ciudad. Es decir, es una suerte de democratización de la mirada en la medida que instala sus obras en escenarios públicos donde todos y todas las puedan ver. Eso ya me cautivó desde un principio. Luego empezar a estudiarlo con más detalle y seguir luego del examen doctoral y término del programa, seguir como estando en sintonía con él y aquellos que escribían sobre él, me di cuenta que en el fondo gran parte de su obra estaba destinada a visibilizar, a hacer visible aquello que no era visible en la sociedad contemporánea y capitalista. Los grandes conflictos, los grandes dolores, sobre todo los problemas coyunturales, por ejemplo, migraciones, explotación de sectores en África, por ejemplo, olvido de la pobreza que hay en el mundo latinoamericano, por cierto, pero también europeo y norteamericano, pobreza que se siente. Eso, de alguna manera, detonó que como una suerte de llamado para poder escribir sobre eso. Y él tiene una obra que es emblemática, que se llama Light in the City, Luces en la Ciudad, que es una obra de Montreal, que él instala en el centro de Montreal, y tiene mucha relación con la pobreza que existe en Montreal, pero que está escondida. Los homeless están escondidos, están en guarderías, como hospederías en el fondo, donde más bien son invisibilizados por esa condición de pobreza en una de las ciudades más desarrolladas del mundo. Pero ese desarrollo tiene que ver con un desarrollo capitalista a extremo, digamos. Es una ciudad perfecta, por lo tanto no puede ser ensuciada con la pobreza. Desde esa perspectiva me inspiró el escrito de este libro.
Y preguntar de inmediato, ¿él qué nacionalidad tiene y cómo podríamos denominar entonces lo que él hace? ¿Él es un escultor, es un artista y qué nacionalidad tiene?
Mira, él es un artista visual, es chileno. Él se fue en la dictadura militar, en la década de los 80, a Estados Unidos, donde se radicó finalmente como artista visual en su taller en la ciudad, digamos. Pero además él es cineasta y también es académico, también hace clases en la universidad. De tal manera que también es un artista multifacético. Pero en el fondo lo que él hace es un arte contemporáneo ligado más a la visualidad. Y el tipo de obra son intervenciones públicas, o sea, obras en gran formato, obras que en el fondo utilizan espacios públicos para generar en ese espacio alguna reflexión en el transeúnte o hacerte tropezar, por llamarlo de alguna manera, en la cotidianidad con algo que aparece en la ciudad, sobre todo en los centros urbanos. Es un artista que ha trabajado en India, en China, en ¿cómo se llama? En África, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Norteamérica. Es decir, ha instalado obras en todas las partes del mundo, pero siempre haciendo un espejo de aquello que no se quiere ver. Y de alguna manera el arte levanta ese conocimiento, te hace ver.
Okay. Y desde esa perspectiva, entonces, relato sobre arte contemporáneo, estética de la presencia en la obra de Alfredo Jair. ¿Cuál es el mensaje de este texto, de este libro?
El mensaje es que, aunque el capitalismo o el desarrollo capitalista o el neoliberalismo económico, digamos, quiera invisibilizar los grandes conflictos que deja el mismo sistema económico, el arte va a producir justamente su efecto contrario. Va a distanciarse de ese blindaje en el fondo, ¿no es cierto?, que produce el sistema económico. Va a generar una suerte de fractura para que en esa producción se logre visibilizar aquello que al sistema le duele, que es particularmente la pobreza que arrastra en su producción capitalista, digamos. Es decir, se produce, se emerge, pero va dejando un rastro de pobreza que es incalculable, indigno. El mensaje del libro es justamente que es por medio del arte, la verdad, y de esa sensibilidad que provoca la obra, tú eres capaz de ver, y hay una pulsión de ver, es decir, dan ganas entonces de ver aquello que yo no sabía que existía. Por ejemplo, si yo camino por Montreal y soy canadiense, quizás no tenía la menor idea que aquellos pobres de la ciudad estaban invisibilizados. Esa condición social y ese compromiso social es lo que me hace desarrollar prácticamente todo el libro.
Y en ese sentido, por la esencia que tiene este artista y por la esencia del libro y la inspiración, ¿podríamos decir que el público entonces objetivo, entre comillas, de este de libro de relatos sobre arte contemporáneo sería heterogéneo? Porque en el fondo es como despertar esta visión a cualquier persona, abrirle, develar o la realidad.
Claro, esa es la palabra, como que a mí al menos me provoca el arte con este tipo de artista que no es solamente él, hay un chino que se llama Wai Wei, que hace exactamente lo mismo con obras a gran escala, siempre con un discurso político-social que deja en evidencia que existen problemas en el mundo o en esas ciudades que son súper desarrolladas. Yo creo que desde esa perspectiva es un libro para todo público. La verdad es que está escrito de una manera que es asequible a todo el mundo, tanto jóvenes que quieran saber sobre arte, público en general que no tenga relación directa con el arte, y también para el mundo académico. Es un libro, yo soy filósofo dentro de mis profesiones, por lo tanto, es un libro también que va dirigido de alguna manera al campo académico investigativo de la ciudad, de la región, digamos, o del país. Supe que se había mandado a Santiago a las librerías que distribuyen libros sobre arte. Por lo tanto, está abierto a todo público.
Ok. Bueno, tenemos harto de qué conversar. Estamos con Jorge Ferrada. Él es académico asociado al Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas CEDER de la Universidad de Los Lagos y también adscrito al Departamento de Humanidades y Arte. Estamos conversando sobre el libro Relatos sobre Arte Contemporáneo, Estética de la Presencia en la obra de Alfredo Jair, un autor, un artista fascinante y el libro también fascinante. Vamos a hacer la pausa musical, así que nos gustaría que planteara qué canción quiere, qué tema, para que lo busque ahí nuestro colega Iván Barrientos.
Mira, yo creo que es una pregunta gigante esa, porque me gusta todo tipo de música, excepto algunas que están vetadas en mi oído. Pero para que tenga relación con el libro, hay un cantante argentino que me seduce mucho, que se llama Fito Páez, y que tiene una canción que de alguna manera habla que pareciera ser que aquellos que están al margen, aquellos que están al lado, son los que más pueden ver, son los que más sensibilidad poseen para mirar el mundo. La canción se llama Al lado del camino, de Fito Páez.
Así es, gran, gran tema. Vamos con esta canción y volvemos de inmediato con esta conversación tan grata para que usted, estimada y estimado, pueda interiorizarse y comience a leer este libro tan relevante que surge desde acá, del corazón de la Universidad de Los Lagos, a través de su autor académico y, por supuesto, con lo que vamos a hablar al regreso, junto al apoyo de esta editorial ULAGOS. Vamos y estamos en Insta.
Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye West y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos.
Qué gran tema, en realidad un tema que yo creo que nos vincula a muchos, nos hace recordar, tiene tantos detalles especiales este tema que no podemos dejar de conversarlo pensando en todo lo que tiene un artista, en toda la visión que hay detrás. Por ejemplo, a mí me llega mucho cuando habla de el número de la casa y él se le queda grabado de la infancia, sus tantas tías, en fin, bueno. Un genio Fito Páez, así que gran canción, estimado, haberla elegido. Para quienes se integran en este momento, si no tuvieron la suerte de hacerlo desde el inicio, estamos junto a Jorge Ferrada, él es académico del CEDER, adscrito al Departamento de Humanidades y Arte, y está teniendo, ¿cierto?, toda la disposición para conversar acerca de algo tan importante para un investigador, un académico, como es aplicar ese conocimiento en un libro. Su libro, Relatos sobre Arte Contemporáneo, Estética de la Presencia, en la obra de Alfredo Jait, a quien estamos descubriendo con esta entrevista. Hemos hablado entonces de la inspiración de escribir sobre este autor, del mensaje del libro, de este público que puede ser diverso, y nos gustaría saber también ahora un poquito en el plano de lo que significa como producción del conocimiento, ¿cómo esto se puede vincular al desarrollo del PEDI, cierto, 2030? Esto que tanto es inspirador y objetivo para la universidad.
Sí, bueno, antes que nada debería haber partido por esto. Bueno, primero agradecerte a ti y a todas las gestiones que haces para poder socializar este trabajo académico, que no solamente yo, sino que hay varios proyectos editoriales que estoy seguro que van a estar en unas próximas entrevistas. Y también, sinceramente, agradecer el trabajo de Ricardo Casas y sobre todo de Carolina Carillanca, que fueron las que impulsaron y apoyaron este libro. Es un libro, además, que es producto de un proyecto adjudicado que no ha culminado, del Fondar en Chile. Por lo tanto, tiene una distribución a su vez más amplia en el campo artístico propiamente tal, pero muy agradecido de todo el trabajo hecho por la editorial, que ha sido de lujo, realmente de lujo. La verdad es que con el PEDI nos tocó, yo fui secretario académico, pero terminé mi gestión por el cambio de dirección del departamento este año, y por el departamento, como secretario académico y consejo departamental, tuvimos que revisar el PEDI antes de que fuera obviamente impulsado. Y dentro del PEDI 2030 se intenciona mucho el tema del patrimonio, humanidades, cultura y arte. Por lo tanto, está inserto directamente en los próximos años en la política institucional. Es decir, desde esta gestión del rector Garrido se ha impulsado, la verdad, de una manera bastante rápida y creciente el interés y el relevar en el fondo lo que es humanidad y arte. De tal manera que dentro del PEDI el libro es un aporte también de evidencia de que existe desarrollo en las artes y la cultura. Este es un botoncito, digamos, un granito de arena. Hay otras iniciativas y otro tipo de proyectos que también están dentro de los próximos años como política institucional. Y por otra parte, se aprobó hace muy poquito la política de arte y cultura de la universidad. Y dentro, si tú ves esa política, hay un apartado que es bastante grande sobre el levantamiento de conocimientos en las artes y la cultura. Por lo tanto, estamos alineados, todos los que investigamos de estas disciplinas, estamos súper alineados con la institucionalidad y sobre todo con poner en valor las artes y la cultura como un medio también de levantar conocimientos que no son estrictamente clásicos o tradicionalmente científicos. El arte levanta un tipo de conocimiento al igual que la ciencia pura, digamos. Y eso es notable en la medida que existen producciones como este libro o proyectos que tengan que ver con el patrimonio.
Y en ese sentido, este libro, ¿cómo puede vincularse de este autor? Bueno, la verdad es que es un autor que tiene una visión universal, este artista del cual hacen el libro, pero estaba pensando en la aplicación de este conocimiento al territorio, a nuestro territorio, por ejemplo, de la región de los lagos.
Exactamente. Es un libro que si bien habla sobre una obra específica, sobre un artista específico, tú ves que dentro de acá, al menos en Puerto Montt, que yo creo que ocurre lo mismo en la región, y particularmente en Osorno, en Puerto Montt está la Corporación Cultural de Puerto Montt, y está también Balmaceda Arte Joven. Con Marcelo Utreras de la Corporación y con Francisca París de Balmaceda, hemos intencionado cada vez dentro de sus programas de difusión, hemos intencionado la parte, por así llamar, intelectual, reflexiva, es decir, la publicación de libros, papers, conversatorios, etc. Y obviamente, como en cualquier parte del mundo, existen grandes problemas en torno a lo que ha provocado el capitalismo también aquí en Puerto Montt o en Osorno o en la región. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado, en diciembre, nos convocaron, que dentro de lo que hago, hace rato ya soy artista visual autodidacta, y Balmaceda Arte Joven convocó a 8 artistas de la región de Puerto Montt para generar esculturas en la ciudad de Puerto Montt. Y varios de nosotros, al menos 3 de los artistas que estábamos ahí, generamos unas instalaciones al estilo YAR. Es decir, objetos de gran volumen que de alguna manera entregaran un mensaje que fuese ese mensaje que la gente no se atreve a leer. Es decir, hablar, por ejemplo, de las casas patrimoniales que se están destruyendo, están cayendo o están desapareciendo del territorio, es hablar de la identidad regional. Quizás en algunos años más no existan las casas que identificaron al patrimonio, identificaron la historia de las ciudades. Por lo tanto, el arte de alguna manera genera esa posibilidad y nosotros lo hicimos con alta audiencia, con tuvo un plan de difusión y de comunicaciones, y tuvo realmente un impacto notable, ya que, bueno, el arte siempre va a provocar ese algo que te apela a la sensibilidad o a tu sentir, en el fondo, esa obra o ese objeto artístico que aparece de repente en algún momento en la ciudad.
Sin duda, y qué mejor en el contexto en el que estamos viviendo, primero de un estallido social que, además de que ocurrió en Chile, ya hace muchos años venía con el tema de los indignados que comienza en España, se va llevando por el Medio Oriente, en fin, y ahora con el contexto pandemia, donde realmente este sistema o esta pandemia no solamente ha sido de crisis sanitaria, sino que ha evidenciado justamente la desigualdad en toda su magnitud. Porque las personas viven la pandemia, el encierro, pero de diferente forma, pero totalmente. Aquí sí que se mostró la realidad pura. Así que, claro, en ese sentido, es un libro muy contextualizado y que hace pensar, yo creo, a la persona que lo va a leer. Y en ese sentido, ya se nos va el tiempo, ¿cómo puede leerlo nuestro auditor o nuestra auditora a este tan interesante libro?
¿Obtenerlo?
¿Para poder leerlo?
Bueno, yo creo que en convenio con la editorial Ulagos está el libro a disposición. Ahí me parece que está distribuido en algunas librerías de la región, y obviamente ojalá a un muy bajo precio, porque la idea es que llegue a la mayor cantidad de público. Yo creo que ahí hay un plan de distribución que se ha generado en las librerías, que yo creo, como ya más o menos hace 15 días que ya está el libro, es un libro que ya está circulando en las librerías. Los invito a comprarlo, ojalá a un precio, ojalá sea así, a un precio simbólico, porque más que el precio, me interesaría mucho que pueda ser leído por la mayor cantidad de público.
Sin duda. Bueno, felicitar, gran trabajo, gran autor, inspirador, y qué libro más interesante, insisto yo, pensando en lo que todos estamos viviendo y cómo este tipo de libros nos hacen sin duda abrir la mente, abrir el corazón, el espíritu, porque el ser humano, al final de cuentas, a través de la civilización y los tiempos, ha ido mucho más allá de lo económico. Eso está más claro, por más que intenten, ¿cierto?, mecanizarnos y hacernos unos individualistas. Así que muchas gracias entonces a Jorge Ferrada, académico del CEDER, adscrito al Departamento de Humanidades y Arte, y por haber conversado sobre este tan interesante libro que queremos todos leer, Relatos sobre Arte Contemporáneo, Estética de la Presencia en la Obra de Alfredo Yáez. Así que muchas gracias por esta conversación.
No, gracias a ti, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que este tipo de iniciativas hacen visible justamente la producción artística, cultural, en las humanidades, pero también posicionan una forma de comunicar distinta. Y eso yo te agradezco que tú seas partícipe de esta instancia. Y bueno, cuenta conmigo y con muchos que podemos colaborarte en seguir relevando, es decir, hacer relevante nuestra producción artística. Te lo agradezco, muchas gracias.
Gracias, no, gracias, y por supuesto, los grandes temas, las grandes obras y los impactos que se generan desde la Universidad de Los Lagos, en este caso con el editorial y con nuestros académicos autores. 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Libros en el Tiempo. Destinado a difundir la producción del trabajo científico, artístico y literario de académicos, académicas, investigadores e investigadoras de la Universidad de Los Lagos y de autores regionales que contribuyen al desarrollo cultural nacional. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana a través del 107.5 FM. Radio Universidad de Los Lagos.